Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son 6 minutos los que pasan de la una. Aquí estamos en el 105.6 de la FM, hoy desde Suances, desde el Mirador de Suso, encima de los acantilados de la Playa de los Locos, en un emporio gastronómico con grandes invitados. Ya tenemos a nuestro naturalista y divulgador Jesús García, que hoy se ha venido hasta aquí para brindarnos una de esas rutas maravillosas ahora con el veranito y con un buen tiempo que nos acompaña. Pues apetece más que nunca seguir disfrutando y descubriendo en muchas ocasiones incluso nuestra maravillosa tierra. Bueno, con el tiempo del deporte entramos en esta hora de radio, Jaime del Olmo. Sí. Hoy tenemos ya al equipo camino de Galicia.
Y está a puntito de llegar. Si no ha habido ningún tipo de atasco ni retraso, a eso de la 1:30 tienen previsto llegar a Villalba. Es la localidad lucense en donde tienen el hotel de concentración, el hotel Ática. El equipo, ya sabes que bueno, que juega mañana esa Copa de Campeones contra Andorra, pero han viajado un día antes para bueno estar aclimatados, descansados, poder entrenar hoy a las 6 de la tarde también en Villalba y luego ya en la jornada de mañana irse unos 60 kilómetros más hacia el oeste, donde está Ferrol, donde está Malata, el campo donde se jugará ese partido. En la convocatoria de Guillermo Fernández Romo de 20 jugadores han ido los 18 disponibles de la primera plantilla, todo lo disponible. Ya sabes que no podía acudir ni Álvaro Mantilla, operado con éxito, sí, de su hombro izquierdo, tampoco Nerko Satrústegui, que tiene una rotura muscular, ni Isma López, que ha sido el único que ha caído por sorpresa también por tener molestias físicas durante toda la semana. Así que los 18 disponibles de la primera plantilla han ido 2 chavales de Rayo Cantabria, Simón Luca y Jorrín, uno para cada lateral, Simón Luca para el lateral zurdo y Jorrín previsiblemente para el lateral derecho. Así que esa es la planificación. Hoy llegada más o menos a la 1:30 a Villalba, comer, entrenamiento a las 6 y descansar para el partido de mañana.
Bueno, Romo, antes de partir camino a Galicia, os ha contado cosas,
sí,
respecto al partido, ¿no?
Ha sido a Enrique Palacio, el jefe de prensa y de relaciones institucionales, de relaciones de comunicación del conjunto racinguista, porque ha salido muy pronto y en una charla de 3 minutos hemos destacado nada, unos cortes, sobre todo el primero, cómo llega el equipo con este encuentro, cómo lo afronta de cara al encuentro de mañana contra la Andorra.
Pues tenemos la posibilidad de poder ganar un partido que pueda significar algo, ¿no? Entonces, bueno, que esta semana se nota un poco ese punto mental y ahora pues tenemos que acompañarla de piernas, de juego, de organización e intentar estar bien. Y nos vamos a enfrentar a un muy buen equipo y un equipo con un contexto muy difícil.
Aparte de todo esto, bueno, lo triste de esta Copa de Campeones es que no se le va a dar el realce que necesita y que merece la competición de los campeones, porque es que se hace a las 9 de la noche, un viernes, en Ferrol, ni en Santander ni en Andorra. Es
¿Habrá
decir,
gente en el
poquita.
Campo?
Yo creo que la gente asume que va a estar semivacío el campo y no exagero absolutamente nada. Esto también lo reconoce el propio Guillermo Fernández Romo.
Los partidos tienen que ser para la gente, ¿no? Entonces, en el momento en que tampoco lo puedes disfrutar con tus aficionados, en el punto ese, además, que hemos terminado nosotros, ¿no? Con esa atmósfera tan positiva, con esa unión tan importante que hemos tenido, pues te da un poco de rabia, ¿no? Pero no es un problema ni nuestro ni suyo, ¿no? Es un poco de cómo se ha montado este partido, en el sitio donde se ha montado, a la hora que se ha montado, y bueno, queda aceptarlo. Yo creo que ya también es verdad que hemos vivido esta temporada muchas cosas juntos y lo que esperamos es mantener esa atmósfera de cara al año que viene.
Bueno, pues nada, para finalizar, lo más interesante de esa breve charla que ha mantenido con Enrique Palacio es, claro, la noticia de la semana. Ha llegado un nuevo director deportivo, Mikel Martija.
Claro, tenía que hablar, Romo, de él, claro.
Y bueno, no le hemos podido pinchar nosotros ni preguntar sobre qué hace uno, qué hace otro. El club ha sido más amable, simplemente le ha pedido la valoración de la llegada de Mikel.
Bueno, al final yo creo que siempre tenemos que defender en que la estructura son recursos humanos, ¿no? Y es importante que tengamos todas las áreas con los mejores profesionales posibles y con las mejores personas, ¿no? Yo creo que al final queda una estructura muy completa en fútbol profesional y lo que todos vamos a buscar es lo mejor para el Real Racing Club, ¿no? Así que en ese sentido, bienvenido y a trabajar con mucha fuerza todos juntos.
Esto de cara al partido de mañana viernes, sí. En balonmano. Buenas noticias para sí. El Sinfín.
Sí, ayer jugaba en Alicante el partido de ida por la permanencia en Asobal. Hizo los deberes, ganó de 7, 29-36. Esa renta tiene que ser suficiente para que el sábado a las 6, en la vuelta en la Albericia, los de Montesinos certifiquen la salvación. Hay que decir que el partido siempre fuimos por delante, 0-4 de parcial al principio. Al descanso ganábamos 13-18 e incluso a falta de 10 minutos ganábamos de 12 goles. Pero bueno, al final se redujo un poquito esa renta, 7. Bueno, yo creo que es para que la gente también pueda ir a la Albericia pues con algo de ánimo para poder celebrar la permanencia en Asobal, que ha sufrido mucho, pero al final lo vamos a conseguir. ¿Ves? Hasta el subconsciente me falla. Lo vamos a conseguir este sábado manteniendo esa renta de 7 goles.
Claro que sí. Bueno, más deporte como siempre de 3:25 a 4 de la tarde y desde aquí también. Bueno. No te vamos a quejar, ¿eh?
Programa especial, sí. Con tertulianos habituales muy queridos. José Dávila viene aquí como hace 2 años y José Luis González Raba también como hace 2 años. Hablaremos del Racing, director deportivo y muchísimas más cosas.
El deporte gracias a Soinco también cada mañana en COPE Cantabria. Soinco, profesionales que trabajan en la calle Ruiz Tagle número 2 en Torrelavega. No te pierdas su espacio vanguardista con los últimos avances tecnológicos. Ya sabes que puedes caminar por la cocina de tus sueños. Nada más diseñarla en Soinco, te pones esas gafas 3D y ya estás caminando por ella. Compruébalo y también todas las novedades y últimas tendencias a través de cocinasoinco.es.
En DM Supermercados hasta el 14 de junio, 3x2 en cientos de productos. Compra 2 unidades y llévate la tercera gratis. También online en dmsupermercados.es.
DM no es lo mismo.
Como siempre, de la mano de BM, nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Cantabria. Nos informa hoy Enrique Marchán. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. En este momento, situación muy tranquila, por suerte, en todas las carreteras de Cantabria, con tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente que afecte ni en vías principales ni tampoco en secundarias. Eso sí, les recordamos que permanece cerrada la 8 en el entorno de Ontón en sentido a Santander. Eso sí, se ha habilitado un carril en dirección contraria, lo que también genera complicaciones en ambos sentidos.
Muchas gracias, Enrique. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que van a ir aumentando las nubes en el cielo de nuestra región y se esperan lluvias y chubascos más probables en el interior a medida que avance la jornada. Hoy tenemos viento flojo de dirección variable y temperaturas de 20 grados de máxima en Castro, en Cabezón, San Vicente, Santander y Laredo se esperan 21, Reynosa y Torrelavega 23, la máxima se queda de nuevo en Potes, hoy se esperan allí 26 grados. Mañana viernes vamos a tener intervalos nubosos, también se esperan lluvias y chubascos, de nuevo más probables en el interior de la región y las temperaturas sin cambios significativos. Las mínimas entre 9 y 15 grados, máximas mañana entre 20 y 24. Bueno, nuestro siguiente invitado aquí en el Mirador del Suso no estuvo con nosotros hace 2 años, pero no, nos ha cautivado por completo desde hace unos meses, porque él llevó a cabo, él se puso al frente, ¿no?, de una de las iniciativas solidarias más bonitas que hemos contado en la cadena COPE, sobre todo porque fue de las primeras.
Sí, el conflicto bélico, lógicamente, Rusia invadiendo Ucrania, provocó la solidaridad de todo el pueblo cántabro y mucha gente, pues valiente, quiso dar el paso y de ir a recoger directamente allí in situ a los refugiados y traerlos a Cantabria para que estuvieran huyendo de la guerra y con esa posibilidad de tener una alternativa de vida. Bueno, y está aquí con nosotros.
Claro que sí, él es Gabriel González Gutiérrez, él es propietario de Excavaciones Gaby en Pesoes, en de San Vicente. Se ha acercado amablemente hasta aquí, con lo que cuesta llegar, ¿verdad?, estas horas.
Bien. Hemos llegado un poco justitos, pero hemos llegado.
Pero estás sí. Aquí. Muchísimas gracias. Te lo agradecemos enormemente, de verdad.
Gracias a vosotros.
Bueno, han pasado ya semanas, ¿verdad?, desde aquella iniciativa que pusisteis en marcha, desde luego, con la colaboración de diferentes alcaldes de la zona. Fuisteis uno de los primeros en traer autobuses con 48 personas, cuando hablamos en su momento, que llegaban a Cantabria en muy poquito tiempo, además, una vez estalló ese conflicto, ¿verdad?
Pues sí, fue esto, bueno, quiero dejar claro que fuimos un grupo de amigos, la iniciativa no es que fuera mía, fuimos todos al tiempo, y la verdad que fue algo muy rápido. En esto creo, si no recuerdo mal, que un jueves por la noche es cuando nos ponemos en marcha, y creo recordar que el martes teníamos aquí un primer autobús con unas 48 personas que se ubicaron, parte de ellas en las escuelas de la Revilla, que estaba preparado como albergue, y otra parte en el albergue de San Vicente del Monte, que bueno, ahí hizo un trabajo encomiable el alcalde y toda la corporación, porque en apenas dos días le dieron vuelta al albergue, lo acondicionaron, tenía algunos problemas, incluso hubo que quitar hasta alguna gotera. Y el martes pues fue posible reubicar a esta gente. Me acuerdo que llegaron como a las 2 de la mañana. Y bueno, fue el primero, y luego trajimos ya otro autobús con otras 50 y pico personas, que esas se llevaron al albergue de Solórzano, de las cuales esas ya se hizo cargo después directamente la administración.
¿Y qué tal ha ido, Gaby, un poquito la experiencia? Porque han pasado más de tres meses, algunos incluso conocemos que han querido ir de vuelta a Ucrania a su casa, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora mismo con
en nuestro caso? No, bueno, ha sido largo, digamos largo, ha costado conseguir documentación, papeles, porque se da circunstancia que de la gente que trajimos nosotros venía una familia de unas, no recuerdo bien, no sé si son unas 15 o 16 personas, que no eran ucranianos nativos, sino que eran georgianos. En su día habían huido de la guerra de Georgia, se habían instalado en Ucrania, y esa gente nos está costando, de hecho ahora mismo hay creo que 6, 7 personas que no hemos conseguido todavía que tengan documentación, porque si no tenían algún hijo nacido en Ucrania o demás, pues los tratan como georgianos. Claro, de alguna manera dicen, bueno, ¿por qué vienen a España y no se van a Georgia, a su país? Pues no se van sencillamente porque allí no tienen nada, porque lo perdieron en su día. Y bueno, pues ahí estamos ahora, ver cómo le vamos consiguiendo documentación a esta gente, está costando. Los demás, prácticamente todos, ya están ubicados en viviendas con trabajos, casi todos. Quedan en la Revilla simplemente, creo que son 6 o 7 personas. Los últimos que han empezado a trabajar ha sido el viernes pasado, concretamente en la Casa Azul, en el Obrador. Y bueno, pues nos queda esta gente. Los demás, pues unos están en Novales, otros están en Torlavega, otros están en Santander. O sea, se ha ido ubicando, se les ha ido dando trabajo, buscando trabajo, y ahora mismo pues ya de alguna forma les hemos ido ayudando. Hay gente que nos ha dejado pisos gratis, otros que se le hemos, bueno, pues ha habido que pagar y se les está pagando el alquiler. Una vez que ya esta gente tenga su puesto de trabajo y tenga sus ingresos, pues evidentemente ya, ¿qué es lo que ellos quieren? Pues ya funcionar y como uno más, ¿no?
Uh-huh. Gabriel, vosotros, claro, con tu empresa, por ejemplo, Excavaciones Gaby, empezó, teníais la logística también, fuisteis de los primeros en empezar a recoger alimentos y productos de primera necesidad para llevar a la frontera. ¿Ese tema cómo sigue a día de hoy? Cuéntame.
Pues sí, nosotros nos pusimos en marcha a través de la empresa Transmaifa, que hizo una labor terrible. Conseguimos cargar 2 camiones completos, los fuimos a llevar nosotros, yo fui precisamente, fue mi hermano y Maiko y Iván, que son los propietarios de Transmaifa. Los cogimos aquí, los llevamos a la frontera de Hungría, concretamente a Zaoni. Llevamos, pues bueno, pues de todo, sobre todo alimentos, ropa, llevamos incluso colchones que nos habían dicho que bueno, que eran necesarios para algún campo de concentración y demás. Y bueno, pues fue una experiencia, bueno, pues 6 días y pico que tardamos en ir y venir. Bueno, bien, contentos por la labor.
¿Lo volverías a hacer?
Sí.
¿Lo vais a hacer o no?
Bueno, está todo, de hecho, a ver, nosotros llevamos esos 2 camiones, pero creo, si no recuerdo mal, que han sido otros 4 camiones más los que hemos cargado, porque hay una empresa aquí, Maflo, que se ha portado de una forma extraordinaria, que habitualmente tiene una ruta, porque ellos tienen, bueno, la matriz es polaca, entonces traen mercancía y suben mercancía. Entonces todos los camiones que no iban completos para arriba los completábamos nosotros, con material y tal. Lo que pasa es que ya hubo un momento que yo creo que había hasta un poco de atasque arriba, allí en las fronteras, con la cantidad de ayuda que llegaba, no eran capaces de gestionar. Entonces nosotros ahí paramos un poco y ralentizamos un poco el tema, porque no sabíamos si lo que estamos haciendo al final
estaba bien.
Gaby, te emocionaste en su momento con nosotros, que nos emocionamos contigo cuando conocimos la espontánea iniciativa que pusisteis en marcha 5 o 6 empresas de Cantabria. Veo que te sigues emocionando. Has tenido que ver dramas humanos, has tenido que vivir unos momentos de una intensidad que eso es muy difícil de olvidar,
bueno,
ya, ¿no?
Sí, es algo que hay que verlo.
Hablando de sufrimiento, esta mañana Gaby me comentaba además una anécdota que es difícil, sí, salir de donde estás. Es que lo que han tenido que vivir esos niños, esas familias, en plena Semana Santa querían pues sacarles un poquito, hacer una actividad, como ir hasta San Vicente de la Barquera, claro, y poder
integrarles completamente en nuestra sociedad, en nuestras costumbres, en nuestras fiestas, en nuestras tradiciones.
Pues mira, sabes que está la procesión de las antorchas, sí, y que en un momento dado, cuando la Virgen pasa a la altura del puerto de San Vicente, pues tocan la sirena que se utilizaba para cuando comenzaba la venta a la lonja. Bueno, ya les avisaron, oye, esto va a suceder, va a sonar una sirena, pero ni avisando, ¿verdad, Gaby?
Sí, yo me acordé, me di cuenta, digo, coño, cuando la procesión pase a la altura de las lonjas, es una sirena además que tiene una potencia terrible, es una sirena, según me comentó algún pescador, que bueno, pues que se puso cuando la guerra civil, que no sé si su función era concretamente la que después tuvo, ¿no?, que era la de anunciar la venta del pescado, ¿no? Y bueno, pues esa sirena suena. Entonces yo les dije a los que estaban allí con nosotros, vamos a decirles que va a sonar una sirena cuando lleguemos, ¿no? Y bueno, pues menos mal que les avisamos, así todo tuvimos que coger y marcharnos, porque bueno, los niños empezaron a llorar.
Recuerdos que le vienen a la cabeza instantáneamente,
sí,
¿no?
Sí, o sea, entonces ahí te das cuenta de lo que realmente tiene que haber pasado a esta gente, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué os dicen ahora? Cada día.
Bueno, están contentísimos. Claro. O sea, en la Revilla, bueno, además, en la Revilla ha sido terrible, como todos, ¿no? Porque aquí hay que decir que ha sido una labor, sobre todo, no sé, ciertas personas que creo que hay que nombrar. Por ejemplo, Lorenzo, alcalde de Valdáliga, ha sido, bueno, se han volcado. Enrique Bretones, el alcalde de Alfoz, terrible. Pilar, creo que es la teniente alcalde ahora del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, bueno, una dedicación casi exclusiva, o sea, terrible. Roberto Vélez, en la Revilla, que es el presidente de la Junta Vecinal, bueno, pues ese hombre allí lo quieren como es, vamos, es su ídolo, o sea, todos, la familia de Trasmaifa, tanto ellos como sus padres, o sea, no quiero dejarme a nadie, pero es que ha sido todo el mundo, o sea, todo el mundo ayudando, colaborando, y a día de hoy, porque seguimos, o sea, hoy se les sigue ayudando, se les intenta llevar a sitios, distraerles, entretenerles, y bueno, yo creo que la labor ahí está, ¿no? Y bueno, pues contentos, sobre ayudarles, todo contentos, y la respuesta de todo el mundo ha sido impresionante.
Ayudarles a encontrar puestos de trabajo, fíjate, lo más complicado, el papeleo sigue siendo, ¿no? Dices, sí, que es un poco lo que más está costando.
Sí,
¿no?
Sobre todo en este caso, en este caso de esta gente que bueno, pues que son georgianos y ahí estamos teniendo ese problema. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Bueno, a ver, ya sabemos que las administraciones pues llevan la lentitud que llevan. Ahora mismo también hay un overbooking pues de arreglar documentación a esta gente. Pero bueno, ya los que están de 40 y pico, creo que quedan 6, el resto ya están trabajando, están ubicados en su casa, en su vivienda, haciendo una vida normal, los chicos escolarizados, claro. O sea que creo que tenemos que estar
Gaby,
satisfechos.
Que te cuentan de las familias que se han quedado allí.
Bueno, pues
de seguirán todo, ¿no? Necesitando de todo a
sí,
día de hoy.
Sí, de todo. Recuerdo un día que fuimos, bueno, pues los llevamos por ahí a dar una vuelta. Yo tengo una finca, una pequeña ganadería, y los llevé para que lo conocieran, lo vieran, y luego paramos a tomar un café, y justo cuando estábamos tomando el café, pues a uno de los chicos le entró un WhatsApp, pues un mensaje que estaban precisamente bombardeando la zona donde ellos vivían, ¿no? Entonces es algo que hay que ponerse en situación, ¿eh? Claro. Es algo muy duro, muy duro, o sea, que no nos pase nunca, ¿eh?
Está claro, pero iniciativas solidarias, ¿no? Como la vuestra. En su momento yo dije, te siguen reconciliando, ¿no? Con los humanos, te hacen creer que todavía hay esperanza, y desde luego muchísima gente buena como vosotros. Gabriel, todo un ejemplo. Desde luego, nuestra admiración más absoluta, por eso te queríamos invitar a que compartieras con nosotros este ratito de radio.
Pues muchas gracias, porque además debo decir que a raíz de aquella entrevista primera que tuvimos, pues recibimos cantidad de llamadas de gente que para colaborar y para ayudar. O sea que fue la voz que disteis, valió, pero sí. Mucho. Muchas gracias.
Qué bonito. Vosotros, desde luego, que tuvisteis ese gesto rápido y muy necesario en ese momento donde lo que primaba, desde luego, era la gente. Gabriel González Gutiérrez, propietario de Excavaciones Gaby en Pesúes, en Val de San Vicente. Gracias por venir hasta aquí compartir ratito.
A vosotros,
en este enclave.
Sobre todo en este enclave que estoy.
En este lugar esto mágico, es precioso, ¿verdad? Sí, sí, además, de verdad, un verdadero placer, de verdad.
Gracias.
Ay, qué emocionados de nuevo estamos, así que es un buen momento para seguir destacando buenas noticias. También en esta jornada se producen con Joyas Antiguas Sardinero, especialistas en la venta de joyería de época, diamantes y relojes, que esto en sí ya es una gran noticia, en Calvo Sotelo 16, en Santander. Bueno, te queremos hablar del gobierno y de Coembes, que se han unido para fomentar el reciclaje en el Camino Levaniego y en el Camino de Santiago.
Sí, porque han puesto en marcha una nueva edición de la campaña Camino del Reciclaje, con la que se pretende concienciar a los miles de peregrinos que recorren el Camino Levaniego y el de Santiago, a su paso por Cantabria, de la importancia de separar y reciclar los residuos y envases que vayan generando durante cada etapa, con el fin de mantenerlo limpio de basuraleza. Tiene un eslogan: que el camino deje huella en ti, no tú en él.
Qué bonito.
Y va a repartir más de 4.200 bolsas reutilizables realizadas con PET reciclado en los 42 albergues cántabros que han sido especialmente equipados para potenciar la concienciación medioambiental, fomentar el reciclaje y la lucha contra la basuraleza entre los caminantes.
En la edición de este año se mantiene, por cierto, la Compostela del Ecoperegrino, que es una iniciativa que surgió con el objetivo de premiar precisamente este compromiso que los peregrinos tienen con el reciclaje y devolver a la naturaleza, pues, por lo que nos regala ella en sí cada día. Así que por ello, cada peregrino que suba incluso una foto a Instagram con tres sellos que obtienen en los ecoalbergues participantes en este camino del reciclaje durante los meses de junio y octubre con el hashtag ecoperegrino, pues cada foto que se suba se planta un árbol autóctono en una zona de España. Fíjate tú, qué bonito. La buena noticia del día, esta jornada de jueves. Vamos a hacer un pequeño alto y a saludar a Jesús García, naturalista y divulgador.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com. ¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
¿No conocía esta tienda?
Pues verás cómo nos ayudan. Son verdaderos profesionales y en pinturas lo tienen todo.
Están en una tienda Tenisol, más de 60 años en el mundo de la pintura, y siguen trabajando e innovando para ser los primeros en variedad, calidad y precios. Pinturas Tenisol en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
¿Cómo estás, Jesús García? Pero que no nos veíamos desde hace 2 años, no, exactamente, no, no, no. En este mismo lugar.
Es que sí. A raíz de...
¿Sí? A raíz
de lo que pasó. Nos cogió la pandemia.
Nos cogió aquí prácticamente, ¿verdad? Sí, porque sí. El jueves hicimos nosotros el programa especial desde aquí, donde tú eras uno de nuestros invitados especiales, que hemos querido recuperar 2 años después. Y... ese mismo fin de semana llegó el confinamiento total.
Pues sí, sí. Y a partir de entonces, nada, los encuentros han sido en la distancia,
en
directo,
la distancia,
pero en la distancia.
Los hemos oído, pero no nos hemos visto. Sí, sí, sí. Así que,
además,
de verdad,
los que somos unos amantes de la carnalidad,
sí,
de la
cercanía, sí, sí.
Esto lo echábamos de menos.
Nuestro reencuentro presencial, claro, tenía que ser en un lugar mágico como este.
Como este.
¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido todo este tiempo?
Bueno, pues bien. Trabajando bien, bastante, y bueno, pues nada, disfrutando ratitos así como este, pues para evadirnos un poco.
Nosotros, ¿no?, disfrutamos mucho de las rutas que nos planteas. En su momento nos hizo, bueno, hace dos años.
Una circular
espectacular, sí, porque menuda zona está para perderse, sí, 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 ¿eh?, por Suances.
Porque además Suances siempre se asocia pues a lo turístico, verano, playas y demás. Y claro, tiene unos rincones por el interior, la ría, la costa oeste de Suances, que es una auténtica maravilla.
Pero hoy nos has preparado algo distinto, ¿no? Con lo que luego vamos a comentar.
Ah, pues sí. Hoy nos vamos a coger la mochila, mirar para el interior, irnos a un valle que rezuma Cantabria por los cuatro costados.
Bueno. Pues antes...
Sí, antes vamos a comer un poquito.
Antes comemos un poquito, exactamente, para luego poder colgarse la mochila. Nos subimos al peyot de Autopalas. Ya sabes que desde hace unos meses Ramón González y hermanos se ha incorporado al grupo Autopalas. Les puedes visitar donde siempre, ¿eh? En la avenida Bilbao 109, Sierra Pando, Torre la Vega, y seguir descubriendo el mejor centro peyot de Cantabria. Nos vamos de ruta en el peyot.
Distribuciones Fricor patrocina la ruta gastronómica.
Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Y empezamos en Somo, en el restaurante La Brava, porque nos recomiendan el arroz socarrao ligeramente guisado con cachón de Cantabria y gambita arrocera, o unas croquetas súper cremosas de jamón ibérico y huevo cocido.
Y en Pedreña, bien cerquita, Pescado a la Brasa, visita obligada al asador El Tronqui, llevan más de 30 años ofreciendo con maestría las famosísimas sardinas o el besugo a la parrilla.
Si nos vamos a Torre la Vega, está la sidrería Cachopo de Torre la Vega, que acaba de ganar el premio al mejor cachopo de Cantabria, y para celebrarlo te ofrecen un cachopo XXL y una botella de sidra por solo 25 euros. Visítales en la calle Conde Torrenaz 22, y para reservar apunta al teléfono 942 88 17 08.
Y nuestros amigos del Mesón de Celis quieren que salgas a comer sin llevarte ningún susto. Toma nota: cocido montañés y de segundo carrilleras al Pedro Ximénez por 16 euros. O cocido montañés más un espectacular cordero del Nansa de segundo por 23 euros persona. Eso sí, pan, bebida, postre incluido. Por algo les llaman la cuchara del Nansa.
No me extraña. Mira, hablando de menús, prueba los menús del restaurante Cafetería Bedoya en Santander, donde siempre, en el complejo de la Albericia, enfrente, donde por solo 11 euros y medio de martes a sábado y los domingos y festivos, disfruta de su gran menú por 16.
Y los que quieran conocer cómo es un espectacular ronqueo, pues tienen una gran ocasión para verlo en directo y degustar el espectacular atún rojo de Almadraba en el restaurante La Nueva Gaviota del Barrio Pesquero el próximo, apunta bien, miércoles día 8, desde las 8 de la tarde.
Ronqueo es lo de despiezar ahí el atún, de una forma maravillosa. Pues verlo en directo, ahí está, este miércoles. Bueno, riquísimas tortillas, ensaladas de las de verdad y unos embutidos de calidad es lo que te ofrece la Bodega San Fermín en Tetuán.
Y en la Terrazuca de Corbán, además de disfrutar de sus raciones caseras, quieren que pruebes estos días especialidades a la parrilla, como son la chuleta, el entrecot, el chorizo, la costilla, la morcilla, en la calle Virgen del Mar 10. Hay que reservar mesa en el 942 50 21 37. ¿Cómo no? ¿Eh? En donde estamos, vale, en el mirador de Suso, estás escuchando el ambiente.
Totalmente.
Que tenemos,
bueno,
aquí,
que hay,
¿no?,
mucha gente que se da cita, no me extraña, porque es un lugar donde hay que ir cualquier día de la semana. Tienen,
sí,
esa,
señor,
cartabarra libre que vamos a degustar después como unos campeones. Las vistas que son espectaculares.
Llevamos
y
se
sale un día
de
como hoy, una auténtica pasada.
Y muchas, muchas opciones de las que seguiremos hablando en este programa especial. ¿Tú, Jesús, de qué eres más? ¿De pescado? ¿De carne?
Era más de carne,
¿sí?,
pero con el tiempo, y no sé si todo va con los años o con el aprendizaje, me he ido haciendo mucho más de pescado.
¿Más de pescado?
No sé, sí, yo en mi juventud no era muy dado a ello, ¿eh? He aprendido tarde.
Las digestiones pesadas ya se aguantan menos, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, pues hasta aquí la ruta gastronómica. Ahora nos ponemos en ruta de la mano de Jesús García.
No.
hostelero. Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942-589540 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Bueno, pues ya estamos ambientados aquí con los arroyos, los estamos, pajaritos.
Estamos hiperambientados, sí. Porque he percibido hasta algunos sonidos tropicales.
¿Por dónde nos llevas hoy?
Bueno, pues estábamos comentando que hace más de 2 años hablamos desde este mismo lugar de una ruta circular por Suances. Bueno, como hay que alternar, vamos a dirigirnos hacia el sur. Vamos a entrar en la Cantabria interior. Y vamos a sugerir una ruta circular con partida y llegada en un pueblo que, vamos, todo el mundo conoce, reconoce, identifica, que es Tudanca. Oh. Fíjate, qué maravilla. El Valle del Nansa, un valle repleto de referencias literarias, históricas y demás. Y además es una ruta que, siempre lo he dicho, mira, es ideal ahora que llega el verano. Pues todos tenemos amigos, familiares que vienen de fuera y nos apetece enseñarles Cantabria.
Claro. ¿Y dónde vamos?
Vamos a saborear Cantabria, toda Cantabria. Pues esta es una ruta ideal, ideal. Además, como es una ruta que puede hacer unas 4 horas, de estas de media jornada, pues te permite hacerla como digestivo después de una pitanza en la zona, sí. O incluso, como dicen, por aquellos lugares para ajambrar, para hacer apetito, y luego al final pues también aprovechar mesa y mantel. Así que, bueno, pues esta, ya digo, es circular y nos permite reconocer, yo creo, todo lo que es el paisaje característico de Cantabria. Ya digo que si alguien quiere conocer Cantabria, le llevamos a dar este paseo y se va a saciar.
Venga, ¿dónde aparcamos? A ver.
En Tudanca. En Tudanca, el pueblo además tiene aparcamientos habilitados.
Ahí no hay tanto problema como aquí en Suances,
¿eh? No, para nada, para nada. Además, como quiera que Tudanca es un pueblo que ha conservado su estructura muy compacta, entonces mover vehículos por ahí es complicado. Justo a la entrada hay sitio de sobra para aparcar. Y nosotros recorremos la callejuelita principal de Tudanca, dejamos a la izquierda ese templo del saber que es la casona de Tudanca, y ahí arranca una pista que sube al Prado Concejo. ¿Y qué es esto de Prado Concejo? Pues lo vamos a ver enseguida. Porque después de un primer zigzag, eso sí, la subida al monte se nos hace más llevadera, porque la pista, que está también acondicionada pues para carros y demás, asciende suavemente del zigzagueo. Y enseguida vamos a llegar a una zona que parece una inmensa alfombra verde en la montaña, y es lo que se conoce como el Prado Concejo de Tudanca. Algo muy arraigado en la tradición de estos valles, y es que zonas de monte que se trabajaban para crear pastos tenían un uso comunal, de los prados concejiles. Pues este es un elemento del paisaje muy característico de Cantabria, este Prado Concejo, que vamos bordeando, es inmenso, dejándolo siempre a nuestra derecha por el camino que estamos siguiendo, y además, en cuanto estamos ganando altura, disfrutando unas vistas espectaculares del Valle del Nansa. Maravillosas, y enfrente nuestro, cada vez emergiendo más, esa sierra de Peñasagra, de tanta referencia literaria, con un poco de imaginación estaremos viendo algún lance de osos de los que contaba José María de Pereda en estos lugares. Y enseguida vamos a alcanzar la zona más alta, la zona divisoria de esta sierra con el Valle del Saja. Fíjate que dos valles rezuman cantabricidad, el Nansa y el Saja. Pues estamos en la zona más alta, se llaman las Brañas de Carracedo. Brañas son zonas destinadas a pasto de altura, y aquí vamos a dar vista también al Valle del Saja, a las montañas campurrianas, incluso en días despejados de verano, las montañas pasiegas, casi toda la geografía del interior de Cantabria al alcance de nuestra mirada en este alto. Esta subida, como se hace suave, zigzagueando y demás, nos va a llevar 1 hora y media aproximadamente. Pero
has dicho suave, ¿no?
Pero es suave y además se disfruta, porque las vistas, a medida que vamos ganando poquito a poco altura, son espectaculares. Verdes, montañas, bosques, es la estampa genuina que uno imagina o asocia con Cantabria. Pero llegados aquí arriba, vamos a todavía descubrir algo más. Vamos a acercarnos por la pradera que va por el borde de la sierra. Vamos a continuar. El sendero ya no es un camino, está dibujado en un césped verde que parece un campo de golf en estas cumbres, y en cuestión de 10 minutos vamos a llegar a una pequeña vaguada, una pequeña bajadita, que es como un paso entre el Valle del Nansa y el Saja, y ahí las sendas se dividen. Hay una que desciende poco a poco hacia el Saja, no es la que vamos a tomar, y otra hacia la derecha que se mete por una vaguada, el Bau la Reina. Este lugar, además, es un punto excepcional para que los que hacen esta ruta en silencio y con la mirada bien puesta en los alrededores, pues descubran el paso fugaz de muchas criaturas silvestres, porque estos pastos no solo los aprovechan las vacas, caballos, los ganados, estamos viendo, sino también la fauna salvaje, que convive, que coexiste sin ningún problema con los animales de la ganadería. Ciervos y corzos seguramente aparecerán por las cercanías para aprovechar también las hierbas. Y decimos, estamos en este collado, se llama Brañalengua, este cruce de dos senderos en la zona esta alta, preciosa, y hacia la derecha descendemos por una valla, una vaguada, una valleja, que es, decíamos, el Bau la Reina. Y vamos a entrar en contacto con un paisaje espectacular donde se hermana lo humano y lo natural. Quizás en este recorrido es de los lugares donde podemos disfrutar de un conjunto más hermoso y mejor conservado de invernales, de cabañas típicas del occidente de Cantabria. Además, cada una con su trozo de pradera asociado y envuelto, como si fuera entre algodones, por el bosque de robles, precioso en esta zona.
Jesús, pues es mucho de decir, eso es, porque tenemos desde luego una gran muestra, ¿no?, en toda la región, pero mucho decir, lo mejor
es que se concentra en esta ruta circular, una ruta de unos 13 kilómetros, pues sería 4 horas tomándolo con calma, pero es que encontramos todos los elementos paisajísticos. Hemos visto los palos concejos, el bosque, estos bosques con las brañitas, los prados con los invernales, a medida que vamos descendiendo, o sea, es una auténtica maravilla. Y en este descenso por esta zona, cuando empieza la zona boscosa a aclararse un poco, nos vamos a topar, pues cómo no, con un pequeño, humilde templo religioso, la ermita de Nuestra Señora de las Nieves. La advocación a la Virgen de las Nieves es muy común en Cantabria, pues también en Tudanca, de hecho su festividad es esta, las Nieves, Virgen de las Nieves. Y la ermita además parece que la ermita ha querido ponerse a disfrutar el valle. La entrada de la ermita mira hacia Peñasagra, hacia el valle del Nansa. Es una mirada espectacular. Además, si buscamos sombra, porque es muy curioso, es una ermita humilde, pero hermosamente humilde, y además tiene una curiosa construcción que no es habitual. Tiene sus paredes laterales proyectadas muy por delante de la fachada, con una techumbre, y es como si tuviera un gigantesco portal o pórtico antes de la entrada a la misma, sombreado, fresco,
mirando hacia Peñasagra,
que es una maravilla, una maravilla. Me imagino los romeros a primeros de agosto, cuando suben hasta allí, con los calores estivales, pues ese refugio fresco entre piedras de sombras a la entrada de la ermita debe ser un auténtico regalo.
Claro.
Como regalo es disfrutar el panorama desde este lugar, la Ermita de las Nieves. Y desde aquí, el camino, ya mucho más marcado, zigzaguea al encuentro del arranque de la pista por la que hemos venido
subiendo.
Con lo cual, volvemos, retornamos a Tudanca. Tudanca es una parada ideal para, tomar mesa y mantel e incluso hacer tiempo, un poquito de tiempo, para también disfrutar una visita a esa casona de Tudanca. Con lo cual, fijaros que en este recorrido, que es circular, hemos visto pues todo lo que alguien puede asociar con Cantabria, Cantabria interior. Montañas impresionantes, Peñasagra, los valles, los prados concejiles, pueblos, cabañales.
¿Las cabañas están bien conservadas?
Están muy bien conservadas, Y además es que el encanto que tienen es que no solo se conservan las cabañas, sino el entorno que les es propio, con el prado asociado, el bosque envolviéndolo, y además tiene la virtud, este tramo, de que a medida que vas recorriéndole, de repente, ¡plaf!, te encuentras con un invernal, con una cabaña nueva, un entorno nuevo, vas poco a poco descubriendo.
Pues así muy bien. Que, cuatro horitas, ¿eh?
Cuatro horitas.
¿Es generoso o no?
Bueno, no. Un ritmo de trotacaminos, como somos algunos, ni tampoco excesivamente relajado.
Y haciéndote selfies en todos lados, ¿no?
La ruta además es asequible.
Sí, eso te iba a preguntar. La familia puede ir completita, disfrutando.
Es la típica, yo es la típica de amigos que vienen de fuera. Sí, mira, te vas a enterar de lo que es esta tierra, y la vas a saborear plenamente.
Qué bonito. Yo no sé qué me pasa con Jesús García, que cada vez que nos cuenta una ruta dan ganas de ponerse la mochila y salir corriendo. Pero para no perder un detalle de todo lo que nos traslada.
¿Cuántas veces dices, a ver, viene gente de fuera, quiere cantar, ¿dónde le llevo? Pues Santillana, no sé qué, Cabárceno. Claro. Pues mira, una rutita. Sí,
sí, muy bien tirada, que ya está el verano aquí, a la vuelta de la esquina. Ya nos van a empezar a llamar.
A tomar nota de ellas.
Tudanca, recorriendo la Cantabria más genuina con nuestro queridísimo Jesús García. No te vayas, ¿eh? Vas a quedar aquí con nosotros.
Encantado.
Vamos a hablar un poquito de cine con Roberto Macho Quevedo.
Uy,
¿está Roberto Macho Quevedo por ahí?
Hola, sí, aquí estoy, chicos.
Roberto Macho Quevedo, qué alegría. Bueno, hoy te pierdes las vistas de espectaculares que tenemos aquí.
Sí, me lo pido.
Pero bueno, no queríamos perder tu compañía tampoco en un programa especial como el de hoy. Bueno, antes de meternos de lleno en el mundo del cine, quiero contarte con la Sociedad Regional de Cultura, que no solo la Filmoteca de Cantabria Mario Camus inicia este mes de junio ese nuevo ciclo, Robert, dedicado a José Luis López Vázquez. Qué maravilla, ¿verdad? Uno de los actores imprescindibles del cine español.
Totalmente, los que hemos visto sus películas, los que las hemos disfrutado y sobre todo los que nos hemos entretenido, las queremos ver. Pero las nuevas generaciones también tienen que saber quién fue José Luis López Vázquez y las películas tan estupendas, las españoladas que se decía, ¿no? Y la verdad que eran muy divertidas. Pero es verdad que las nuevas generaciones también queremos que sepan esas películas y que las vean, que no dejan de ser un documento histórico, muchas de ellas, viendo las calles, el tipo de vida, aparte de lo gracioso. La verdad que es uno de los grandes para mí, José Luis Vázquez, vamos.
Claro que sí. Bueno, pues este ciclo nos espera durante todo el mes en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, hoy jueves en el Palacio de Festivales, Sala Pereda, jueves clásico. Tenemos la suerte de disfrutar de Judith Jauregui, que va a estar interpretando al piano acompañada del cuarteto Gerhard. Y además, recuerda que, fíjate, vamos a tener el viernes y el sábado una doble función de silencio en la Sala Pereda, 7:30 de la tarde, texto y dirección de Juan Mayorga y protagonizado por Blanca Portillo. Roberto, otra de las grandes de la escena de nuestro país.
Me encanta Blanca Portillo, todo lo que hace, la verdad que es maravilloso. Y Juan Mayorga, que también ha hecho cine, es un todoterreno, es un tipo con mucho talento en todas las disciplinas. Y luego lo de Blanca Portillo es, vamos, palabras mayores.
Palabras mayores, estoy de acuerdo. Bueno, programación que cierra todas las actividades que han servido para, bueno, conmemorar este 30 aniversario del Palacio de Festivales. Con Central Óptica, Roberto Macho Quevedo, ¿qué nos ofreces hoy? Vamos a hablar de una película magnífica.
Sí. Además de esas que te tocan, muy humana y española. Una película magnífica y española, todo en la misma frase, señores. Se titula Cinco Lobitos. Y creo que junto con Alcarrás es lo mejor, lógicamente, del cine español de este año y una de las grandes en general del año. La tenemos en Ocine y sobre todo la tenemos también en el cine Los Ángeles, que ahí es donde la he visto. Por cierto, tiene producción cántabra, Marisa Armenteros, que también fue la que hizo producción de El Agente Topo. Y es una película que habla de los abismos de la maternidad. Es una película que la recomiendo mucho porque es de estas que te reconoces. De una forma u otra, te identificas muchísimo con esta protagonista de 35 años, primeriza, primer hijo, que está desbordada, que tiene problemas con la pareja, que se va y tiene que ir a casa de la madre y el padre, y con ellos tiene que sacar adelante ese hijo. Pero se dará cuenta que además de ser madre y de cuidar a su hijo, ella fue hija y fue cuidada por su madre, pero también se dará cuenta que acabará siendo madre de su madre. Y eso lo refleja muy bien esta directora, que me ha alucinado. Qué madurez tiene Alauda Ruiz de Azúa, su primera película, y desprende una madurez, un realismo, y todo con una sencillez. Los actores están estupendos. Laya Costa y Susi Sánchez, hija y madre, tienen unos diálogos, unas conversaciones. Y es de esas películas que hablan de muchas cosas, muy trascendentes, pero con sencillez, sin levantar mucho la voz, sin subrayar. Es triste, es alegre, es como la vida misma, ya digo, muy bien interpretada y con un guión extraordinario que habla de cosas, de verdad, que a todos nos tocan. Muy recomendable, ¿qué? Cinco Lobitos.
Entusiasmo, pocas veces te oigo yo hablar de una peli.
¿Siete puede llegar?
Sí, no
siete.
Lo sé.
Siete, le vamos a... como la de Alcaraz, sí.
Un poquito que vamos. Nos vamos al grupo COPE, que Jesús García te quiere preguntar algo. Ahora vamos.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, en el grupo COPE 105.6, ahora también en la 95.7, programa especial con vistas al mar desde el Mirador de Suso. Qué buena compañía tenemos aquí en este emporio gastronómico con Jesús García. Seguimos con Roberto Macho Quevedo, nuestra guía cinematográfica como cada jueves. Nos acaba de recomendar una película magnífica, Cinco Lobitos, y nos ha dicho que se lleva un 7.
Un 7, que es de las notas más altas que siempre escucho, y claro, tenía una duda.
Jesús estaba pues muy sorprendido escuchando tu crítica. Roberto, escucha, que no sé qué te quiere decir.
La verdad es que, oye, Roberto, hacía tiempo que no hablábamos, pero ¿eres Roberto el mismo?
Soy el mismo, no he cambiado.
El mismo, es que me ha sorprendido, vamos.
Jesús, te diré lo que digo siempre, yo no cambio, son las películas. Y los que hacen películas.
Y espera un poco que ahora critique la de en otro lugar. Ahí puede salir el Roberto que todos conocemos.
Ahora mismo me has arrancado dos confesiones. Sí, una, sí. No la he visto todavía Cinco Lobitos, y la otra es que tengo que verla, pero vamos, claro, sí.
Además,
ya,
mira,
después de escucharte.
También te recomiendo mucho la de, aunque hemos hablado aquí, seguro que ya nos has escuchado, lo de Alcaraz, que estás muy... Alcaraz, hablo como el tenista, muchas veces digo como el tenista. Pero es que son muy parecidas, porque son dos películas que cogen, atrapan un trozo de vida y nos lo dan al espectador, y sin juzgar y sin decirnos qué tenemos que pensar. Y la verdad que son películas estupendas. Posiblemente la de Cinco Lobitos te emociona más, te toca más. La otra es una película más, digamos, más reposada, más pausada. Vale.
Bueno, pues dicho esto, háblame de Maverick, de Tom Cruise, de Top Gun, de... ¿Qué te ha parecido?
Pues me lo he pasado bien, me ha parecido muy entretenida, la verdad. Y sí que tengo que decir que es menos hortera que la original, la del 86.
¿Pero cómo dices eso? Por Dios, que nos marcó a toda una generación, aquellas gafas, claro. Aquella cazadora, aquella moto.
Exacto. Vuelven a salir, Chris, vuelven a salir las gafas, la cazadora, todo.
Sí, pero
la moto.
Pero se lo ventila, el director se lo ventila al principio, ¿eh? Al principio, fijaros, sí. Comienza la película con los mismos planos de la del 86. Los aviones en el portaaviones, la misma música, los mismos títulos de crédito. Lo siguiente es desempolvar la moto, la cazadora y las gafas. Y a partir de aquí ya es un poco otra cosa. Sí que es verdad que se las arreglan los guionistas para que todos los conflictos, todas las relaciones tengan su eco y su resonancia con la película original. Por ejemplo, la relación que tiene aquí Tom Cruise con Jennifer Connelly nos recuerda mucho a la que tuvo en la primera película con el personaje
Kelly McGillis.
Y sobre todo también hay momentos de moto, los dos juntos, la rivalidad que tiene el hijo de Gus con Hackman, que nosotros nos recuerda a la de Val Kilmer con Tom Cruise, con Maverick, o sea, tiene eso. Pero aparte tiene un plus esta película, que es Tom Cruise. Tom Cruise en todos sus vertientes. La película empieza y acaba con Tom Cruise, con su cara y con su cara. Y la verdad que es una lucha que tiene él contra la gravedad y contra el paso del tiempo. Porque con las acrobacias él desafía la gravedad y contra el paso del tiempo también lo desafía de una forma...
Lo físico lo lleva muy bien, ¿eh? Sí, que ya hemos hablado aquí hace unas semanas de que nos pedimos a su cirujano.
Pero la verdad que tiene mucho la película, mucho valor, porque Maverick y Cruise tienen mucho que ver. Son dos personas que se niegan a dejar de hacer lo que más les gusta y que lo hacen muy bien. Y esta película tiene el plus de que él quiere hacer las escenas difíciles. Él se ha montado en un F-18, él se ha lanzado desde un portaaviones, y eso enriquece la película. Las escenas de acción en los aviones pues le dan esa credibilidad, ese realismo. No se recurre tanto al efecto digital, a lo virtual, que estamos harto de los blockbusters. Digamos que es un blockbuster, un cine comercial de antaño, de los 80, muy clásico, pero quitado lo hortera. Y pues la primera no era buena. Digan lo que diga Iván, diga lo que digas tú, Cristina,
que nos marcó. Yo no he dicho que me gustara, pero bueno, nos marcó.
Claro, trascendió por cosas que se han hecho míticas, lo que has dicho, pero...
Era niñuca y aquello, pues, hombre...
Y claro, yo era un niñuco y quería ligar como ligaba a Tom Cruise,
pues,
y tener sus gafas...
Pues soñábamos nosotras con tener un novio
y ahora
como,
también,
como
Roberto,
Maverick.
Y ahora también.
Yo quería tener
como
a...
Maverick.
Bueno, sí. Y dice Jaime, y dice Jaime ahora, bueno, también.
Ahora también. Oye, venga, puntuación, Jaime, quedas en el clavo siempre, en la
no,
diana.
A ver, un 6.
¿Un 6?
Sí, Robert. un 6. Oye, es verdad que el esquema y la estructura es convencional, es básica de toda la vida. Pero ojo, aquí Tom Cruise es el héroe trágico, muy traumatizado, ¿eh? En la película está muy, muy traumatizado. No muy viejo, pero muy traumatizado.
Pero muy entretenida.
Sí. Exacto.
Tenemos una magnífica, una entretenida, nos falta la mala, amigo.
Pues sí, y resulta que es la que está rodada en Cantabria, que se titula En otro lugar. Y sabéis que después...
Yo he hablado el lunes con Jesús del Cerro.
Pues muy bien, me parece muy bien.
No, que sí, pero que tenía que haber esperado a que estuvieras tú. Hablaremos. Para que se lo contaras.
Pero es que él ha hecho mucho cine en Rumanía, por ahí, y os lo habrá contado. Y es que se cree que esta película es igual, es como muy alimenticia, ¿no? Entonces, cuando tú ves la película, sabéis que le cambiaron el título, ¿no? Que era Dos vacas y una burra. Entonces, sí, entiendes por qué la han cambiado, porque te pasas hora y media estando en otro lugar, queriendo estar en otro lugar, no en esta película. ¿Cuál es el problema de esta peli? Que todo es tan previsible y tan aburrido, que todo es un intento de comedia de estas de romántica, rural, de choque entre ciudad y campo, de personajes que se quieren y no se quieren, y luego los protagonistas están bastante mal. A mí, Miguel Ángel Muñoz y el Carlos Puyol, que son los de Un paso adelante, ¿no? Estos que,
sí,
que
sí.
Le, pues están muy flojitos.
Les ha vuelto a juntar después de Un paso adelante, porque no habían vuelto a encontrar en la gran pantalla.
Él también ha dirigido,
sí,
¿no? En la serie.
Sí.
Entonces, a mí me parece... Bueno. Y luego, lo que ha hecho Jesús del Cerro es coger publirreportajes y planos drones continuamente de Cantabria. Continuamente
la ilusión que me hacía a mí ver los carteles con las tetas de Lierganes ahí.
Sí.
De verdad.
Si todo eso está bien y luce
no
muy bien Cantabria.
Éxito.
Pero Cantabria luce muy bien, hay mucho sobao, mucho orujo, mucho cocido montañés y mucho plano dron continuamente. Un empachado... Pero claro, la historia, lo que te cuentan, el relato, el cuento, no está bien contado y es muy manido. Muy tópico, claro. Lleno de clichés. Y por cierto, acaba la película en la calle Rubio, además. Hay un beso que se da a los protagonistas. Es curioso. No, también está rodada, bueno, en Santander, hombre, para que lo sepáis. Está en el cine de Los Ángeles, claro, por si queréis verla. Y en todos,
Roberto,
los cines y hasta en los supermercados, yo creo.
Vale, te doy un minuto para que nos cuentes los estrenos, que está nuestro anfitrión aquí, pues deseando decir adiós de este programa especial.
Pues nada, rápidamente, que como siempre, a ver, hablaremos de ellos más en profundidad la próxima semana, pero llega una así que mezcla de todo, artes marciales, tipo Matrix, que se titula Todo a la vez, en todas partes. Luego llega una española, Life is Life, La gran aventura, que el guionista es Alberto Espinosa, el de Planta Cuarta, puede ser interesante, muy Cuenta conmigo o Los Goonies. Llega también Fantasías de un escritor, en Los Groucho, que es francesa, de Arnaud Desplechin, que es un autor que hace un cine así como muy literario, pero muy interesante. Y llega también Sin ti no puedo, película española de Chus Gutiérrez. Y finalizo estos estrenos con Marmaduke, para llevar a los niños muy pequeños, una película de animación. Esto es lo que llega a Cantabria para este fin de semana.
Roberto Macho Quevedo, es un placer, como siempre.
Un con placer.
Central Óptica, el mundo del cine, pregunta por esas lentillas.
Sí, todo el mundo está hablando de las lentillas, pero lo mejor es acercarte a Central Óptica, porque miran por tus ojos. Si quieres cambiar de gafas, de lentillas, compaginar el uso de ambas, están en Santander, en la calle Vargas, Lealtad, Fernán Cortés y General Dávila, en Torre la Vega y también en Maliaño.
Bueno, y todo el mundo habla de la barra libre de Suso con vista a la playa de los locos. Por
menú carta barra libre, que la gente va a venir aquí y a todos a tomar las copas. No, menú carta barra libre.
Una cosa, tal y como tienes ahora mismo el mirador, parece que hay barra libre,
sí,
amigo.
Parece.
Da gusto, de verdad, ¿eh?
Bueno, pues
no ha parado de sonar el teléfono.
Está, sí,
de verdad. Y no hemos entrado en verano. O sea, que aquí no me quiero imaginar cómo puede estar esto.
Bueno, el verano siempre es fuerte. Sí. Y este año, lo que hablábamos antes, que promete ser todo había un poco más.
Pues nada, simplemente yo quiero que pongas a nuestros amigos oyentes los dientes largos. ¿Qué
nos
tienes preparado para poder degustar ahora que terminamos? Yo me pongo la servilleta. A ver,
cogemos.
Bueno, pues como siempre, la gamba no puede faltar.
Bien.
Haremos un pequeño picoteo, una ensalada de. Con algo de sardina.
Bien, picantona, muy bien.
Y después, para terminar, vamos a volver a los orígenes. Un arroz con bocabalí.
¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo!
¿En serio?
Sí. Hoy no hay deportes, Cristina.
Hoy no hay deportes.
Pionero en la región con ese arroz con bogavante. Tenemos que volver a insistir en ello. ¿Cuándo llegó el arroz bogavante de la mano de Suso Saiz a Cantabria?
Hace 29 años.
Y hoy es un plato típico en todos los restaurantes especializados en arroz o cocina marinera, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que la gente, es normal, ¿no? Cuando un plato ves que triunfa en otro sitio, pues tú tratas de aplicarlo.
De copiarlo
directamente,
pero
que se copie lo bueno, eso está claro. Bueno, siempre es un lujo compartir tiempo de radio contigo, Suso, con todos tus profesionales y disfrutar, bueno, pues un enclave.
Bueno, pues para mí es un honor teneros aquí, y lo cual os agradezco un montón. Y nada, pues ahora disfrutar de la comida.
Con ganas de seguir adelante, ¿no?
Y un saludo a todos claro, los vuestros oyentes y a mis clientes, un saludo también.
Con ganas de seguir adelante, digo, a pesar de los años que llevas en el negocio.
Sí, bueno, sí, la ilusión nunca se pierde,
por
¿no?
Por favor. Que te necesitamos en esta tierra, sí.
Muy
señor.
Bien, muchas gracias.
Gracias, Suso, de verdad, un verdadero placer.
Gracias.
Punto
a vosotros.
Y seguido a la información, sigues en Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz, después informativos Mediodía Cope Cantabria, y luego llega Jaime, también en directo.
Ahora
aquí.
Deportes, aquí con José Rabela y José
Raba. A pesar del arroz con bogavante, sí señor.